En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante siguiendo con la serie de Mateo. Un tema que en estos momentos pudiera tener mucha resonancia de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo. Estamos pasando por una cuarentena donde la mayoría de las personas están, diríamos, recluidas en sus hogares. Para muchos es un privilegio poder estar en nuestros hogares compartiendo con nuestros seres queridos, disfrutar de la tranquilidad de nuestra casa y hacer uso de esas actividades que les estaba mencionando inicialmente. Pero para otras personas el estar reunidos en su casa durante este tiempo precisamente de casi un mes que se lleva de estar encerrados prácticamente, se ha convertido en una situación difícil, se ha convertido en algo que está dañando la relación no solamente familiar sino como esposos. Es una situación que está llevando incluso a crisis y lamentablemente en muchas ocasiones incluso a violencia doméstica. En el pasaje de hoy que vamos a tratar, precisamente continuando con la serie de Mateo, el Señor Jesucristo habla de un tema que está relacionado precisamente con el divorcio. Un tema que es bastante controversial y de diferentes opiniones, de acuerdo a la exposición de algunos predicadores, algunos maestros. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús, qué nos dice la palabra en sí respecto a este tema. Así que vamos a orar para iniciar. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en este momento, Señor. Agradecidos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor manifestado en todo momento y en estas circunstancias en que nos encontramos, Señor, que sabemos que tú a tus hijos, tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ahora que abordamos este tema, Señor, un tema que es importante siempre, quiero que, Señor, me des la capacidad para poderlo exponer y que todos como hermanos, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para no solamente entender esta verdad, sino poderla aplicar a nuestras vidas. Dice al honor y la gloria por siempre, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Como les decía, en este tiempo hay millones de personas alrededor del mundo que se encuentran en ese encierro, para decirlo de una manera, bajo las órdenes de quedarse en su casa durante casi un mes que llevamos para limitar la propagación de este virus que estamos tratando en este momento. Y no es algo muy agradable para algunas personas. Y para otras es posiblemente aterrador y peligroso. Significa que estar encerrado con alguien que posiblemente no los trata bien, es ofensivo, que abusa de ellos, que los golpea físicamente, los abusa emocionalmente y posiblemente sexualmente, es algo que, aunque parezca que no existiera, y mucho menos dentro de una comunidad cristiana, lamentablemente está sucediendo. Está sucediendo. Los informes de violencia doméstica han aumentado durante este tiempo de pandemia. Han aumentado grandemente. Y cuando hablamos del tema del divorcio, es controversial dentro de la iglesia. Hay diferentes opiniones, pero es una realidad que existe dentro de la iglesia. Precisamente un grupo que se llama Barna, es un grupo que se encarga de hacer encuestas, provee información con un alto contenido espiritual. Uno de los últimos informes que llevó a cabo fue en marzo 31 del 2008. Ellos condujeron una encuesta respecto al divorcio a aquellas personas que han estado casadas y se han separado, han terminado su relación. Y ellos dicen que el promedio general de divorcio secular entre personas que han estado casadas es del 33%. Pero lo que más me llama la atención es que este mismo informe relata que el promedio de divorcios entre personas cristianas evangélicas que han estado casadas es del 26%. Aquellos que manifiestan a sí mismos ser nacidos de nuevo, de aquellos que han estado casados, un 32% que se acerca casi al margen del porcentaje secular. La iglesia protestante, dentro de las personas que se han casado y se han divorciado, un 34%. Esto manifiesta un número, un punto de porcentaje más alto que la misma cantidad de divorcios en el mundo secular. Los católicos, un 28% se separan. Así que esto es un caso real, es un caso que existe, es un caso que se debe tratar, es algo que debe estudiarse, es algo que se debe tomar con la seriedad que él requiere. Porque es hermoso ver cuando una pareja se está casando, y todos hemos sido testigos de un matrimonio, cuando una pareja enamorada, contenta, feliz, que no desean sino que ese momento llegue de estar unidos en ese pacto delante de Dios en matrimonio, ver los felices, las promesas que se hacen, la alegría, el deseo de compartir una vida juntos, en poco tiempo termina. En poco tiempo se apaga, en poco tiempo esa llama, esa fuerza que existía y que los atrajo precisamente a esa posición de unir sus vidas, se acaba y llega el divorcio. Jesús en estos versículos trata precisamente esta parte. Él dice, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En los versículos anteriores que vimos hace varias semanas, Jesús en el versículo del 27 al 30 ha hecho manifiesta la correcta interpretación del mandamiento número 7, aquel de no cometer adulterio, contrastando con la enseñanza y el entendimiento que tenían los fariseos. El Señor enfatiza en la necesidad de evitar caer en este pecado y manifiesta las medidas incluso drásticas que hay que tomar para evitarlo. Ahora, Jesús hace la aplicación en relación con el matrimonio y el divorcio, precisamente corrigiendo la interpretación y la enseñanza que estos rabinos y el pueblo en general tenían respecto a este tema. Entonces él dice, también fue dicho. Jesús introduce esta palabra, fue dicho. Ustedes escucharon, ustedes entendieron, ustedes tenían una comprensión de lo que esto se refiere. Lo que muchos fariseos también enseñaban en aquellos días, en los días de Jesús. Ellos decían que Moisés mandó que cuando ellos quisieran separarse de su esposa, lo único que tenían que hacer era darle un certificado, una carta donde asegurara que el divorcio se había llevado a cabo. Ellos entendían que ellos se podían separar de su mujer por cualquier causa. Cualquiera que ellos quisieran, lo único que tenían que hacer era darle ese certificado de divorcio. Ellos eran estrictos en la relación con el adulterio. Eso lo vemos nosotros precisamente en Juan 8, cuando ellos llevan a esta mujer que había sido encontrada en adulterio delante de Jesús para apedrearla. Ellos eran bastante estrictos al respecto, pero ellos obviaban y fueron negligentes en la cuestión del divorcio. Un hombre podría divorciarse de su esposa por lo que a él le provocara, que su esposa no cocinaba bien, que su esposa se le quemaba la comida, que su esposa roncaba mucho, que su esposa no lo atendía como él se merecía, que su esposa no le preparaba bien la ducha cuando se fuera a bañar, bueno, etcétera, etcétera. Por cualquier razón la podía mandar para su casa, solamente lo que tenía que darle era un certificado de divorcio. El Señor Jesús está diciendo en los versículos 31 y 32, sí, ustedes tienen un muy buen entendimiento en cuanto a lo que es el adulterio literal, pero ustedes están no tomando en consideración o entendiendo la realidad de lo que es el divorcio. Porque si se divorcian por cualquier cosa, cualquier motivo, lo que a ustedes se les antoje, eso manifiesta el error que ustedes tienen del séptimo mandamiento. Jesús aplica entonces el séptimo mandamiento a su actitud hacia el divorcio. Y en ese contexto, Jesús ataca las opiniones de los fariseos respecto al divorcio. Él dice, Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús repite estas mismas palabras que él acaba de decir en Mateo 5:32, las repite unos capítulos más adelante en Mateo capítulo 19, precisamente cuando él es interceptado por unos fariseos que le vienen a hacer una pregunta muy bien preparada, era una pregunta para probarlos, para probar a Jesús. Ellos le dicen en Mateo 19:3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué tú crees, Jesús? ¿Es legal que nosotros como hombres repudiemos, despidamos, le damos carta de divorcio a nuestras mujeres por cualquier causa, cualquier cosa que se nos ocurra? Y la cuestión es que estas personas tenían un entendimiento basado en dos escuelas de enseñanza que existían en aquel tiempo, dos escuelas rabínicas que eran de renombre y que se basaban todas las personas de acuerdo a lo que ellos enseñaban. Había un rabino llamado Chemai que enseñaba que solo había un motivo para un hombre separarse de sus esposas o de su esposa, y ese era precisamente porque encontraba en ella indecencia, algún pecado moral, algún pecado sexual. Eso enseñaba Chemai. Pero había otro maestro rabínico que se llamaba Hillel. Este Hillel era un poco más conservador y su opinión era la que estaba en aquel tiempo en popularidad. La opinión de Hillel era que sí, un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquiera fuera las circunstancias. Él lo había dicho, entonces desde claro, de esta opinión estaba en medio de estos rabinos y estaba en medio de toda la gente, y eso era lo que se movía, eso es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. La gente se divorciaba por cualquier cosa que quisiera. Y Dios estableció el vínculo del matrimonio entre el hombre y la mujer. Es lo que nos dice precisamente la palabra en Génesis 2:24, cuando el Señor mismo dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa unidad, ese complemento que hacen el hombre y la mujer en una sola unidad. Y lo reafirma en el séptimo mandamiento cuando dijo, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Es decir, no tendrás relaciones sexuales con una persona fuera de tu esposa, ninguna persona fuera del matrimonio. Y el décimo mandamiento confirma al Señor precisamente esto, que ni siquiera se debe tener en la mente actuar de esta manera. En el décimo mandamiento, que es no codiciarás. El adulterio en aquel tiempo, recordamos que hace 3 semanas hablamos respecto a este tema, el adulterio era algo que conducía a la muerte, era castigado con la muerte. Eso lo vimos en Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22. Pero entonces los fariseos vienen en Mateo 19:17 y le dicen a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, dejarla ir, que se vaya, separarse, romper. Esta palabra repudiar es una palabra que se traduce en el griego como chorizo, o algunas la traducen como chorizo, y no es aquel sausage que nosotros conocemos. No, esta palabra significa apartarse, dejar ir, abandonar. Pero hay algo más importante que traduce esta palabra, y es romper un pacto, romper un pacto. Los fariseos se apoyaban para esta encuesta o esta pregunta que le hacen a Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés? O sea, que ellos están afirmando que Moisés, en el Antiguo Testamento, lo que él escribió, él dio orden, un mandato, un mandamiento para que ellos hicieran esto. Y los fariseos se apoyaban en Deuteronomio 24. Pero ellos tenían un mal entendimiento de lo que Moisés dijo. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, que aquí vemos en Deuteronomio 24 que sí habla de divorcio, pero no lo manda, no es una orden, no es algo que Moisés haya dicho. Y este entendimiento equivocado era el que tenían los fariseos, que Moisés había mandado en Deuteronomio que se podía divorciar a la persona, a sus mujeres, por cualquier cosa. Y este pasaje manifiesta así, que hay divorcio, pero no lo manda, ni lo afirma por cualquier causa. Como ellos le preguntaron, que si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, en el versículo 3 de Mateo 19. O sea que vemos que existe divorcio en Deuteronomio 24, Moisés no lo manda, pero sí vemos una causa que existe para que se lleve a cabo este divorcio. El pasaje dice: al haber hallado en ella alguna cosa indecente. O sea, que ya no es porque cocine mal, ya no es porque ronca, ya es porque no se viste bien, ya es porque el pelo le creció mucho, ya no es porque no se maquilla bien, ya no es porque no le atrae, ya es porque ella no despierta interés en él. No. Hay una causa, y aquí aparece que es por haber hallado alguna cosa indecente. Y esta palabra que se presenta aquí define del hebreo algo que es indecorosa, una exhibición vergonzosa, mostrar la desnudez. Es algo relacionado con algo completamente inmoral. Y esta palabra que aparece aquí también es la palabra que se usa cuando precisamente Noé se emborrachó en la carpa y se desnudó. Y en ese momento vino Cam y lo vio su desnudez. Es precisamente la misma expresión. O sea, que esta palabra, que hallar en ella alguna cosa indecente, se refiere a algo inmoral. O sea, que Deuteronomio 24 sí se refiere a que el esposo encontró algo sucio en ella, encontró algo pecaminoso, encontró algo que no debía existir en esa persona, algo que da motivo para que pudiera ser divorciada. O sea, que vemos entonces que ella sí hace algo indecente que justifica al marido para que se divorcie de ella, pero no era algo sencillo, como ellos decían. Entonces, el primer punto que manifiesta aquí es que Moisés no mandó a que se divorciase por cualquier cosa. Y Jesús repite en Mateo 19 las mismas palabras que dijo en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí Jesús está utilizando otra palabra. Aquí está poniendo una cláusula, y eso es lo que muchas personas utilizan como la cláusula de excepción que Jesús establece para el divorcio. Él está diciendo cualquiera que repudia a su mujer, a no ser, o sea, no por cualquier cosa, no por cualquier detallito que a usted se le ocurrió o que quiera deshacerse de ella, dice, a no ser, si usted la rechaza por menos, algo que no tiene, que está por debajo de que ella comete fornicación, hace que ella adultere. Y esta palabra fornicación es una palabra que es porneia, donde viene la palabra pornografía. La palabra porneia se refiere a todo tipo de pecado o inmoralidad sexual, cualquier tipo. No solamente, porque aquí habla fornicación. Fornicación entendemos que es una relación sexual entre dos personas que no están casadas. Pero no solamente se refiere a dos personas solteras que están teniendo una relación sexual. La palabra porneia se refiere a cualquier tipo de pecado sexual. Cualquiera que se divorcie de su mujer por algo que no sea fornicación hace que ella adultere. Y Jesús está reafirmando lo que Deuteronomio 24 dice en respecto que haber hallado en ella alguna cosa indecente. Deuteronomio 24:2 dice, y salida de su casa podrá ir a casarse. Está diciendo que si encontrara alguna cosa en ella indecente, se divorciaba de ella, le daba carta de divorcio, entonces ella se puede ir. El versículo 2 nos dice a nosotros que si ella sale de la casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si este segundo esposo, después de que ella se ha separado del primero, le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, o sea que el segundo esposo le da también carta de divorcio, o si hubiere muerto este segundo hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. O sea que el primer marido le da carta de divorcio, ella se va, se casa. Este hombre se separa de ella también, le da carta de divorcio. Así el hombre se hubiera muerto, este segundo marido, ella no puede regresar a donde su primer marido. Lo que está diciendo el versículo. ¿Por qué razón? No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta mujer ha sido hecha sucia, ha sido hecha prácticamente indigna. Por esa razón no se puede regresar al marido. Y este es el punto que Jesús está manifestando respecto a lo que los fariseos entendían. El segundo punto es que el hombre, al divorciarse de ella sin una causa justa, por no ser esta circunstancia, sin una base sólida para el divorcio, hace a la mujer vil, como la vemos en versículo 4. Y esta mujer, al salir, va y se casa con otro hombre, hace que adultere. Si se divorcia por ella, por cualquier cosa que no sea adulterio, y ella se va, ella comete adulterio, porque se ha hecho vil. Y si se casa con otro, es adúltera, porque la causa del divorcio no era justificable, aunque ella no tuviese la culpa. Entonces Jesús da un entendimiento claro de Deuteronomio 24. En otras palabras, Jesús dice, si usted se divorcia de su esposa por cualquier motivo que no sea adulterio, hace que ella cometa adulterio. Y el que se case con ella comete adulterio. Y usted comete adulterio. Y el que se case con usted comete adulterio. Eso es lo que está diciendo Jesús. La persona que se divorcia por cualquier cosa que no sea adulterio está promoviendo el adulterio por todos lados. Porque la Escritura dice, o Jesús manifiesta que en el principio no era así. Y este es un tema muy importante. Hace unas semanas, precisamente cuando podíamos reunirnos, estaba en un sitio con algunos hermanos y una persona me preguntaba que ella estaba en planes de casarse con una persona que se había separado por cuestiones de adulterio. Y yo creo que este pasaje nos viene dando claridad acerca de lo que esto significa. Los fariseos contienden entonces con Jesús. Mateo 19:7 le dijeron los fariseos: ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús vuelve y los corrige, le dice: Moisés no mandó eso, pero sí, él lo permitió por una razón. Y es lo que dice el versículo de Mateo 19:8. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que al principio la voluntad de Dios no fue que un matrimonio se disolviera. Por eso él también dice: lo que Dios une no lo separe el hombre. El matrimonio en el deseo de Dios es siempre que es para toda la vida. Para toda la vida, a menos que uno de los dos cónyuges muera. Pero el divorcio no estaba en los planes de Dios. El versículo paralelo de Marcos, Marcos 10:5. Quiero decir, no estaba en los planes de Dios, quiero decir que no fue el propósito, porque Dios está en control absolutamente de todo. Quiero que van a decir: oh, ya el hermano está diciendo que Dios no sabe lo que... No. Lo que quiero decir es que el propósito de Dios en establecer el matrimonio era una relación, un pacto de unidad que era para toda la vida. En el versículo paralelo de Marcos, vuelvo y repito, Marcos 10, Jesús respondiendo a estas personas les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Porque eran personas que eran tercos, eran persistentes, eran personas que deseaban estar cambiando de mujer y buscaban una razón para justificar ese comportamiento que tenían. Versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y el versículo 7 de Marcos 10, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, citando Génesis 2:24. Y los dos serán una sola carne, así que ya no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces aquí vemos que el plan de Dios en el matrimonio es que ningún hombre pudiera deshacer ese matrimonio que Dios ha unido. Pero aquí vemos algo curioso. En Deuteronomio 24 dice que el divorcio se permitió por algo que no fuera, que fuera adulterio, porque cualquier cosa que estuviera por debajo de lo que es adulterio conducía al adulterio. Y recordamos nuevamente que cuando había adulterio en aquel tiempo, era causante de muerte, era la persona apedreada. Pero aquí vemos algo curioso. En la gracia de Dios, Él ha manifestado un cambio. Ha sucedido algo. Ya la persona que cometía adulterio ya no es muerta, ya no es apedreada. Podía ser dársele carta de divorcio. Carta de separación. Hubo un cambio. Ya no hubo más muerte por el adulterio. Dios perdonó la muerte de los adúlteros. Y si nos damos cuenta, muchos adúlteros hubo en el Antiguo Testamento. David adulteró. No conocemos lo que pasó con Betsabé. Vemos como Salomón, que tuvo toda esa cantidad de mujeres, adulteró. Estas personas no murieron en ese instante. No fueron apedreados. Entonces sí hubo un cambio. Dios decidió no matar al adúltero por alguna razón. Y es porque Él manifiesta en su gracia da a aquellos que han pecado, que han cometido adulterio, un espacio para que se arrepientan. Da esa oportunidad de arrepentimiento, que reconozcan su falla. que reconozcan su pecado y puedan venir al arrepentimiento y puedan ser restauradas ante Dios. Ese es el propósito, que puedan venir al arrepentimiento. Porque si una persona que ha cometido adulterio, supongamos, muriera, esta persona se va sin arrepentimiento delante del Señor por algo que ha cometido. Tendrá que darle cuentas a Dios. Pero entonces, si Dios en su gracia ha manifestado ese perdón para el adúltero, de igual manera en su gracia Dios no condena a la persona que ha sido ofendida. O sea, la persona que fue irrespetada por su cónyuge adulto. ¿Sí estoy claro? Dios en su misericordia permite que el adúltero no sea muerto. Pero porque Dios permite que el adúltero no sea muerto, Él tampoco va a condenar a la persona que ha sido víctima de un cónyuge adúltero. Y cuando hablamos de adulterio, desde luego en este contexto lo estamos viendo en relación con los fariseos. Pero la situación de adulterio entre las parejas y causas de divorcio no es solamente porque el hombre cometió adulterio. Y de hecho, cuando leemos las estadísticas, leemos aquellas encuestas, aquellos números que manifiestan lo que es el adulterio, como lo vimos hace 2 o 3 semanas, vemos como esto es algo que no solamente es un acto de los hombres, es algo que funciona también en las mujeres. O sea que el Señor está dando esta posibilidad para un segundo matrimonio. De eso se trata. Dios no va a condenar a la persona inocente a una vida de soltería y soledad. Desde luego que no. Y quisiera leer un comentario que John MacArthur hace precisamente respecto a este pasaje. Él dice: cuando existe en un cónyuge una relación adúltera persistente, y de esto se trata, cuando es una relación adúltera persistente, aquellas personas que dicen: no, ¿sabes qué? Yo ya no te amo. Yo encontré a alguien que me atrae más, alguien que yo siento que estoy pleno con esa persona. Ya tú no me interesas, ¿sabes qué? Yo no la voy a dejar. Hasta aquí llegamos. Esa es una persona persistente, no busca arrepentimiento, no tiene el más mínimo aprecio por su esposa ni por sus hijos. De estas personas habla este texto. Cuando existe, vuelvo y repito lo que dice MacArthur, en un cónyuge una relación adúltera persistente, está en un adulterio no arrepentido con un corazón endurecido. Y no hay forma de restaurar ese matrimonio. Dios permitió el divorcio. Él no lo promovió ni Él lo mandó, dice MacArthur. Creo que si Dios mostró gracia al culpable y no lo mató, tampoco castigaría o condenaría la víctima inocente. Dios puede mostrar gracia a la persona adúltera y permitió el divorcio para que la parte no culpable tuviera libertad para volverse a casar. Esta fue una concesión de Dios para que la vida fuera más tolerable para aquel contra quien se pecó. O sea que Moisés permitió el divorcio, mas al principio no fue así. Eso no fue el diseño de Dios. Eso dice MacArthur. Y Jesús dice que se permite el divorcio por causa de fornicación. Mateo 5:32, 19:9. De la misma forma, entonces, si se permite el divorcio, debe haber una justificación para un segundo matrimonio. Debe haberla. Desde luego, el divorcio nunca es la primera resolución. El divorcio no es la decisión inmediata en caso de una infidelidad. Puede suceder en un momento en una pareja, pero se debe buscar ayuda, se debe buscar consejería bíblica, se debe buscar personas que los instruyan respecto a eso. Debe haber un arrepentimiento sincero de la parte ofensora, que se arrepienta verdaderamente de lo que ha hecho. No lo vuelva a hacer. Tratar una reconciliación. ensayar nuevamente. De eso se trata. El divorcio no es la primera respuesta a una infidelidad. Precisamente 1 Corintios 7:10 dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esta es una relación en que se está trabajando en una circunstancia de adulterio, donde uno de los dos cayó. Se trabaja, se funciona en amor, en oración, juntos tratando de solucionar esta circunstancia. Si ya no hay arrepentimiento, vuelvo y repito, como aquel persistente, ya se debe buscar separación. La Biblia aprueba los segundos matrimonios. Es una realidad. Desde luego, todos conocemos que por la muerte, en la muerte, la persona queda libre de ese pacto y se puede volver a casar. Es lo que nos muestra Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Se puede casar. La Biblia autoriza un segundo matrimonio después de la muerte de uno de los cónyuges. Pablo también dice en 1 Timoteo 5:14 que quiere que las viudas jóvenes se casen, creen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario alguna ocasión de maledicencia. O sea que Dios sí permite el segundo matrimonio, cuando se ha llevado a cabo bajo un fundamento bíblico. Dios lo permite. Pero cuando ha habido un divorcio irreconciliable por causa de un adulterio persistente y sin arrepentimiento, vuelvo y repito, se puede también volver a casar. Primera de Corintios 7:26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Pablo dice, si ya tuvo una situación y se separó, quédese como está. Entonces él dice, 1 Corintios 7:27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte, estás casado, estás en una relación matrimonial, procura no zafarte, no divorciarte. Entonces dice, 1 Corintios 7:27, ¿estás libre de mujer? Aquí no nos dice por qué él está libre. Podría ser, ¿estás divorciado? ¿Estás soltero? ¿Estás viudo? No nos dice exactamente. Dice, si estás libre de mujer, no procures casarte. Él recomienda que se queden solos. Pero en el versículo 28 dice, más también si te casas, no pecas. Si te casas, no pecas. Él recomienda que se queden solos. Pero si se casa, no está pecando. O sea que sí hay una oportunidad para casarse nuevamente. No pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo habla acerca de las aflicciones que trae un matrimonio. Un matrimonio no es una cosa sencilla. No lo es. No podemos querer mostrar una imagen de un matrimonio que todo es placentero, que todo es felicidad, que todo es en armonía, que nunca hay un desacuerdo, porque no lo es así. A través de los años existen desavenencias, existen desacuerdos, existen inconvenientes, existen muchas circunstancias, y precisamente el estar unidos al Señor es que nos mantiene a nosotros unidos en esa relación. No es que por la primera circunstancia, por la primera desavenencia, por el primer inconveniente, incluso a veces por situaciones que no tienen ni sentido, una persona se va a separar. No es así. No es así. El matrimonio es algo que se requiere persistencia, se requiere amor, se requiere unidad, se necesita comprensión, se necesita nosotros ver por la otra persona en lugar de estar fijándonos en nosotros mismos. O sea que lo que está manifestando el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:26-28 es que no es pecado casarse nuevamente. La Escritura autoriza eso. Hay otro ejemplo de cómo la Biblia avala el segundo matrimonio. Es por causa de abandono, que una de los cónyuges abandone el hogar. 1 Corintios 7:13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandona. Si el marido es no creyente y ya está en esa relación, posiblemente se casó antes de venir a la fe. O si por terquedad se casó ya estando en la fe y es no creyente, no lo abandona, dice la Escritura. El versículo 15 de 1 Corintios 7 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, apártese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que también por abandono. Pero aquí quiero entrar en un punto muy importante. Vemos cómo los informes de violencia doméstica durante esta pandemia han incrementado. Personas que de pronto durante su relación normal actuaban de una manera tal vez déspota, indiferente, con maltratos verbales, físicos, sexuales. Y usted se imagina ahora juntos en un apartamento, en un lugar por un mes, cuántas cosas están sucediendo. De hecho, leía yo que en la India e incluso en Inglaterra, los números de violencia doméstica durante el momento en que empezó esta pandemia se han incrementado tremendamente, tremendamente. Y esto es algo que priva a las personas, a las mujeres, de su libertad, le proporciona lesiones, incluso la muerte para mujeres en todo el mundo. La violencia doméstica causa muerte. Casi una de cada cuatro mujeres en todo el mundo sufre abusos físicos, verbales y sexuales. Son amenazadas, son abofeteadas, empujadas, golpeadas, alejadas de su familia, de sus amigos, por esposos posesivos, celosos, que rastrean todos sus pasos, rastrean sus llamadas, rastrean hasta dónde se mueven. Incluso dónde anda ahora con este sistema de tecnología, se dan cuenta dónde está. Hay personas que son de esa manera posesivas. Los siguen a toda parte, ignoran sus opiniones, le ponen apodos para avergonzarlas, herirlas, las culpan de todo lo malo que a ellos les sucede. Eso existe, mis hermanos, y lo más triste es que esto existe dentro de la iglesia. ¿Qué sucede cuando una persona, una mujer, va donde un líder y le dice, me está pasando esto en mi casa? El líder, por lo general, quiere callarla, quiere decirle, no, mira, toma las cosas con calma. Tal vez eres tú la que está ocasionando algo para que tu esposo se disguste. Buscan formas de minimizar la situación. Y las mujeres no lo hacen muchas veces. No lo reporta por imaginar que esto incrementaría su violencia en la casa. Sienten miedo. O su pareja abusiva abusa de los niños. Se sienten con temor, vergüenza de manifestar públicamente las circunstancias que están pasando. No quieren admitir que son abusados. Y algunas personas, algunas mujeres, aún en medio de esas circunstancias, tienen la esperanza de que ese hombre cambie y que haya una relación mejor. Pero lo triste es que los hombres que abusan físicamente de sus esposas tratan incluso de justificarse con pasajes bíblicos utilizándolos erróneamente, que él es la cabeza de la mujer. O sea, que él puede barrer con ella la casa, él puede hacer con ella lo que quiera. Y mi querido, si pudiera llamar hermano que está haciendo algo así, estás utilizando muy mal el versículo. Porque el que es cabeza del hogar, bíblicamente hablando, es porque esta persona se sujeta a la cabeza que es Cristo y actúa de la manera que Cristo actuaría. Un hombre que maltrate física, verbalmente o sexualmente a su esposa es igual que un incrédulo, ha negado su fe. Eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:8, con relación al mantenimiento de la casa. El hombre que no provee para los de su casa, ¿qué no está proveyendo? Seguridad, mantenimiento, defensa, respeto, educación buena, amor para su esposa, ha negado la fe. Ha negado la fe. Ha violado el pacto de matrimonio con su violencia, violando el pacto de amar a la esposa como Cristo amó la iglesia, lo que nos dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que si estás abusando de tu esposa, no estás cumpliendo con el sustentarla y cuidarla como Cristo cuida a la iglesia. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es una realidad. La palabra de Dios sí instruye a las mujeres a someterse a sus esposos, en el sentido de su liderazgo, de ser esa ayuda que se sujeta a ella, pero a ese marido que reúne las características de Cristo, que se sujeta a la cabeza que es Cristo, y no a un hombre abusador que de ninguna forma está reflejando a Cristo. Esa es la realidad. Es la realidad. Y desde luego, quiero hacer énfasis que también hay hombres que son abusados por mujeres, que en una menor escala, pero también existe esta circunstancia. Y mujeres que posiblemente también se llaman a sí mismo cristianas. Para esta circunstancia de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso físico, la palabra también nos manifiesta a nosotros que hay una oportunidad para divorcio. Y esto es un tema bien controversial que incluso muchos líderes de iglesia no quieren ni les gusta manifestarlo. En 1 Corintios 7 vimos cómo el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, aprueba entre los creyentes el divorcio en caso de abandono y segundas nupcias. Él también en este mismo versículo está manifestando esa vía de divorcio en caso de violencia. Él dice en 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí está hablando de un incrédulo, y vuelvo y repito, si una persona se dice llamar a sí misma cristiana y está tratando de una manera inapropiada, violenta, a su esposa, se puede considerar como un incrédulo porque ha negado su fe. No está cumpliendo con el pacto que hizo delante de Dios de cuidarla, de sustentarla, de protegerla. Entonces, dice aquí, en semejante caso, dice el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sepárese, porque a paz nos llamó Dios. Y tales casos, esos semejantes casos, son casos que incluyen violencia. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice, a paz nos llamó Dios. No puede existir violencia dentro de un hogar, sino que debe existir paz. Hay una persona que es un teólogo, es profesor de teología, escritor de varios libros, y es cofundador del Concilio Cristiano Bíblico de la Masculinidad y la Feminidad. Él ha escrito muchos libros, él incluso tiene un libro de teología sistemática que es muy bueno, se llama Wayne Grudem. Wayne Grudem en un principio estaba opuesto precisamente o en desacuerdo al matrimonio por causa de violencia en el hogar. Pero él, en un artículo que escribió en Christianity Today, él reconsideró esa posición respecto a estas circunstancias de violencia doméstica. Él dijo, él escribió de esta manera: la mayoría de los comentarios asumen que esta palabra en semejante caso se refiere solo a casos de deserción de no creyentes, que es lo que muchas personas incluso afirman, se refiere solamente a no creyentes. Y dice Grudem, pero después de un examen más detallado, me di cuenta de que la frase no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Al examinar 52 usos de la frase en la lectura griega antigua, descubrí que en semejante caso debe entenderse como cualquier caso que destruya de una manera similar en violencia un matrimonio. En este y otros casos igualmente destructivos, el hermano o la hermana no están esclavizados. Dios te ha llamado a paz. Dios te ha llamado a paz. Incluso la cita de Malaquías 2. Y este es un versículo que muchas personas asumen o afirman que no se puede realizar el divorcio. En Malaquías 2 dice que el Señor odia el divorcio, refiriéndose a hombres de Israel que son desleales, son infieles y pudiéramos decir que son abusivos. Dice Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, él aborrece el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. O sea, que él odia el divorcio, y aquel que cubre de iniquidad, esta palabra iniquidad, la Nueva Versión Internacional lo traduce como violencia. En las versiones en inglés, esta palabra iniquidad es traducida como violencia. Y su vestido, o sea, el vestido de la esposa, este cubrir el vestido de violencia, en el Salmo 73:6 y en Isaías 59:6, significa actos de violencia y actos de opresión. O sea que lo que estamos viendo aquí es que el Señor está diciendo o declarando en este pasaje de Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, y aquel que cubre de violencia el vestido de su esposa, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, o sea, no seáis traicioneros. O sea, que este pasaje está dirigido directamente a prevenir la violencia contra las mujeres. El diseño del matrimonio de Dios coloca al esposo como compañero, amante, protector, proveedor y líder espiritual de su esposa y no como un dictador, de ninguna manera. El esposo es responsable de amar y tratar a su esposa como si tratara a Cristo mismo. Es por eso que Jesús hace manifiesto en Mateo 25, al final del tiempo, cuando reúne a los de la izquierda, los corderitos y las ovejas, al lado derecho, Él dice que en aquel momento, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a unos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que cualquier persona en un hogar que esté tratando a su cónyuge de la manera inapropiada y violenta, está actuando como si actuara en contra de Cristo mismo. Hay un autor, escritor, que se llama Al Miles. Él es pastor. Él escribió un libro muy interesante y es importante que muchos pastores lo leyeran. El libro se llama Violencia Doméstica, lo que todo pastor necesita saber. Es algo que acontece y es una realidad dentro de las iglesias. Él dice, resumiendo la realidad del abuso sexual, físico y verbal entre los cristianos, él dice, como cristianos nunca debemos poner la santidad de un pacto matrimonial antes que la seguridad de una mujer y sus hijos. Un matrimonio donde la violencia doméstica está presente no es un vínculo sagrado, no es una unión saludable ni santificada, dañada completamente por el comportamiento del perpetrador, que no solo hiere, sino que también puede causar la muerte de sus mujeres y sus hijos. Cierro la cita. Eso es lo que dice Alma, un pastor experto dedicado a estos temas. O sea que, para terminar, no hay lugar entre alguien que diga ser seguidor de Jesús para usar violencia, palabras duras o abuso sexual con su esposa. No la puede manipular y la puede sobornar financieramente o tenerla bajo amenazas. No, ¿cómo va a ser posible? No hay lugar para eso. Y hay personas que culpan el cansancio, culpan el estrés, culpan al exceso de trabajo. Pero la realidad es que todo está dentro de su corazón dañado. Todo abuso es inexcusable. No hay excusa para que una persona trate a su esposa de una manera tal, porque no le está dando honra como a vaso más frágil. Eso es una traición al estándar establecido por Dios para los esposos en el matrimonio. Es una realidad. Hermanos y hermanas, el matrimonio es una institución, es un pacto que cuando Dios lo manifestó, Cristo lo hizo ver en ese amor que Cristo tuvo para con su iglesia, que se entregó a sí mismo, dio su vida por su esposa que es la iglesia. De eso se trata el matrimonio. El mandato para los hombres es amar a nuestras esposas. El mandato para las esposas es sujetarse a sus esposos. Nosotros amamos a nuestras esposas. Nosotros nos sujetamos a Cristo, que es la cabeza, así como Cristo se sujeta al Padre, en ese orden de funciones. No es que el hombre es mayor que la mujer, ni la mujer es inferior al hombre, porque si Cristo se sujeta a Dios, Cristo no es inferior a Dios, ella es la Trinidad, ellos son lo mismo, es un orden de funciones. Así que en esa misma escala, en ese mismo orden de funciones, nosotros amamos a nuestras mujeres, las honramos como a vaso frágil, y por tal razón ellas se sujetan a nosotros como si se sujetaran a Cristo. Esa es la función, esa es la forma. Así que el matrimonio es un vínculo sagrado. La santidad del matrimonio es única. No puede existir algo que destruya esa santidad en el matrimonio. El divorcio no fue el propósito de Dios. El matrimonio es para toda la vida. Pero como hemos visto a través de las Escrituras, hay circunstancias tal vez no deseadas, no anheladas. Ese no fue el pensamiento en el momento que estaban uniendo sus vidas delante de un altar. Pero si se llega a circunstancias que son invivibles, Dios, por medio del Espíritu Santo y a través de su Escritura, da una vía para solucionar esta situación. Y lamentablemente, el último recurso es el divorcio. Mis hermanos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos dé amor, nos dé paz, nos dé paciencia para que podamos vivir en medio de estas circunstancias que están pasando. Que podamos, todo lo contrario, aprovechar este tiempo para unirnos más a nuestras familias, a nuestras esposas y glorificar a Dios por medio de nuestro matrimonio. Amén, mis hermanos. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tu palabra. Esa palabra que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que nuestros matrimonios en nuestra iglesia y en el mundo entero puedan vivir en armonía, amándose, guardando ese pacto que se juraron delante del altar. Que puedan cumplir esos votos que se hacen de vivir en amor, en unión, en apoyo, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio incluso de las discrepancias. Que puedas, Señor, poner en cada uno de nosotros como esposos, en cada una de las hermanas como esposas, esa imagen que Dios plasmó en Cristo en el matrimonio, que a través del matrimonio glorificamos a ti, Padre, que en medio de cualquiera sea la circunstancia, tú puedas fortalecer estos matrimonios, traerlos a la verdad, traerlos al arrepentimiento, y que puedan vivir una vida que dignifique tu nombre. Señor, que aquellas personas que tal vez anteriormente tuvieron una separación de una manera incorrecta, y ahora que están en ti, Señor, han venido a la fe, y que en arrepentimiento, esos pecados anteriores se han borrado, que ellos puedan vivir una vida honrando a su esposa, respetándola, amándola, tratándola como a vaso más frágil, que en esa manera traiga gloria a ti, Señor. Perdona a aquellos, Señor, que tal vez están actuando injustamente, violentamente, agresivamente, y puedas tú traerlos, Señor, al arrepentimiento sincero, que puedas transformar sus corazones y puedan ver esa ofensa que no solamente le están causando a sus esposas, sino que la están causando a ti mismo, Señor. Perdónanos, Señor, guíanos, instruyenos y danos la sabiduría para poder continuar en esta honrosa labor, en esta honrosa empresa que es el matrimonio. Te sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.